Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho.
Si la patria es el otro, yo soy el otro. Las mujeres que mueren en la clandestinidad son el otro. Las mujeres pequeñas que se embarazan de niñas son el otro. Las violadas que no pueden abortar son el otro. Si nosotras no somos el otro, ¿quiénes somos? Y si la ley de despenalización del aborto no sale, es que el otro no existe, o hay varias clases de otros. Las mujeres pobres cargadas de hijos son el otro. Somos el otro que reclama su igualdad, su libertad y sus derechos. Entonces, ¿de qué patria estamos hablando? Si la patria no me escucha y me deja solas con un embarazo accidental, no deseado, producto de una violación, entonces, ¿qué es eso de que la patria es el otro? En este caso, las mujeres son el otro. ¿Pero no tenemos patria? ¿Qué pasó? ¿Nos corrió en el piso? ¿Dónde está el otro para nosotras? Estoy cuestionando seriamente a nuestra presidenta, a nuestro Congreso, a nuestras mujeres en lugares de poder y decisión. ¿Somos el otro o la otra? ¿O no somos nadie? Y podemos morir con la aguja de tejer en la mano, desangradas, infectadas, solas.
Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
En la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué hay de caballo?
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un sábado más de Estalla Silencio. Mi nombre es Macarena, estoy acá con Sergio y Luisa una vez más. Y lo que leíamos, para el que le interesó...
Es de Liliana Misraí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa, ¿sí?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero y compañera.
Suerte que empezamos un nuevo sábado. Liliana Misraí es una escritora, así que tienen un montón de trabajos hechos sobre el tema de género. Y acá cuestionando un poquito acerca de la patria es el otro, ¿no? El eslogan que se esgrimió sobre el 25 de mayo y que, bueno...
Sí, se volvió casi el...
En la década ganada, también, uh-huh. Digamos, el medio lleno, medio vacío de una década ganada, también hay una década que debe tener sus contrapuntos. Bueno, y uno de ellos, precisamente...
Tiene que ver con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y por eso el 28 de mayo se hizo una jornada nacional, uh-huh, reclamando que el Congreso trate la interrupción voluntaria del embarazo. Por sí. eso venía un poco a colación la, uh-huh. la editorial.
Sabemos que la sociedad y la década esta tienen deudas con las mujeres, sí. con entonces, pueblos originarios, con muchos sectores de la sociedad, sí. sí. Así que bueno.
Y no. hemos hablado varias veces de quién se banca el costo político de hablar del aborto así abiertamente, ¿no?
Y hay que tener. Hay que tener los ovarios bien puestos en este caso, ¿no? Bueno, empezamos un nuevo Estalla Silencio este sábado primero, ya estamos a mitad de año.
Qué increíble.
Estos son los días para decir no somos nada, ¿viste? Cuando pasa el tiempo y decimos
tiempo?
No somos nada.
¿Cómo pasó
bueno.
el tiempo?
Cada vez más rápido, ¿viste?
Sí. Son 13 y 11 minutos. Si querés comunicarte con Estalla Silencio, lo podés hacer por mensaje de texto, ¿sí? Al 011-15-62-87-65-30.
Perfecto.
Ahí podés mandar un mensaje. Si no, también podés llamar y lo podés hacer al 0237 si estás fuera del Partido Moreno, 4666-5591 o vía Facebook a Estalla Silencio. ¿Sí? Queremos mandarle saludos a Sergio Litrenta que nos está escuchando del otro lado. Y bueno, esas son las vías de comunicación. ¿Cómo estuviste, Macarena, este tiempo alejada de las canchas de
perfecta,
fútbol?
Perfecta, perfecta. Con un poco de sueño, pero
Te hemos mencionado el sábado pasado que tratamos la cuestión de diferentes formas de decidir cómo parir.
Sí.
Hemos dicho acá que nuestras compañeras tienen novedades para este año, así que bueno,
sí.
iremos viendo. Algún día iremos discutiendo qué decisiones vamos tomando las mujeres para parir y qué otras opciones tenemos, porque el sábado pasado estuvimos trabajando con los partos en las casas, pero bueno, hay otras posibilidades, así que nos queda pendiente ahí un programa para que nos pongamos a charlar, a discutir sí. y a poner sobre la mesa nuestras experiencias y nuestras decisiones también con respecto a la maternidad. Decíamos,
fue un programa lindo, la verdad que las conversaciones que se dieron el sábado pasado fueron muy enriquecedoras, mucha gente con expectativas acerca de cómo parir, ¿no? Uh-huh. Que no conoce tampoco uh-huh. este tipo de prácticas. Uh-huh. Está muy institucionalizado el parto en el hospital y nadie piensa en otra cosa.
Eso lo habíamos hecho en el marco de la Semana por el Parto Humanizado, ¿no? Para recordarle a los oyentes y a las oyentas. Y aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra compañera Romina Segura, justamente, a
que
colación
está más
del tema.
A la experiencia, mucho más.
Y usted también.
A colación
sí,
del
pero
tema.
Pero ya mucho más cercana.
Bueno.
A nuestra compañera también, Cecilia Amico, que hoy tampoco pudo estar.
A Ceci, a Paula Cruz también.
También, que está en el voluntariado de géneros, así que ahí participando de esa experiencia.
Tenemos operador nuevo. Gracias, Bernardo, por estar del otro lado haciéndonos la segunda ahí para el programa Estalla.
Acá un compañero de la radio.
Compañero de la radio, exactamente. Y tenemos muchos temas, además de los saludos, ¿no?
Así es.
Tenemos cosas que nos quedaron afuera del programa pasado sobre el voluntariado de género. Justamente vos estabas diciendo que nuestra compañera Paula está allá.
Vamos a escuchar un último audio de Claudia Corol, aprovechando uh-huh. su primera presentación en el voluntariado de género, trabajando la cuestión de patriarcado y capitalismo, que nos parecía interesante recuperarlo. Vamos a estar con varias comunicaciones telefónicas.
Tenemos muchas comunicaciones telefónicas que si el, digamos,
los astros.
Si las circunstancias no nos dicen lo contrario, vamos a poder hablar en tu caso con...
Vamos a estar hablando sobre la presentación de un libro sobre el aborto, uh-huh. ni más ni menos también teniendo en cuenta con una compañera Ruth, que es una compañera de la revuelta de Neuquén. Así que presentaron un libro con otra compañera de Mendoza, así que vamos a estar charlando con ella. Esperamos poder comunicarnos con ella, estar charlando en un ratito con ella.
Vamos a trabajar también un aspecto muy polémico acerca de lo que es las condiciones de trabajo, en este caso sobre la prostitución, si es o no un trabajo. ¿Esto a colación de qué? Porque ahora, el domingo, sí, mañana, precisamente se está festejando, se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Para ello vamos a hablar, digamos, con Diana D'Angelo, sí, que nos va a comentar un poco sobre una actividad que se va a hacer el viernes, el martes también, bueno, el lunes, perdón, vamos a estar difundiendo, también se va a hacer otra actividad, pero organizada por la gente de las chicas de AMAR Nacional, con respecto a, bueno, vamos a ir tratándolo, ¿no? O sea, cómo conquistar leyes laborales, ellos lo consideran como trabajo, bueno, después hay una jornada que es abolicionista uh-huh. y tiene una mirada distinta con respecto a esto, ¿no?
Y también qué pasa con los proyectos de ley que están en juego con respecto a si hay que penalizar o no a quienes consumen prostitución. Uh-huh. Que también es todo un debate que está en cuestión.
Todo un debate, ¿no? De que nosotros hemos traído varias veces y hemos hablado varias veces con las compañeras de AMAR. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con las compañeras que están en la campaña abolicionista. ¿No? Para
¿Quién se podría decir quién estarían de la otra vereda o
sí,
no?
O que tienen,
no
sé. Sí, tienen otra postura con respecto a la prostitución. No sé si plantearlo en términos de veredas, sino más bien en términos de una discusión
de
abierta.
Asfaltos.
es una discusión abierta, una polémica, y que me parece que de las dos posiciones hay planteos interesantes y hay verdades y, digamos, y hay acuerdos, digamos. Uh-huh. De
también trajimos un planteo por parte de la psicología, que opina.
Interesante
esto,
planteo.
Que es otra rama también que lo piensa, ¿no? Desde otro lado.
Vamos a tener una comunicación telefónica desde la provincia de Salta con Gabriela Serrano. Gabriela Serrano también es una legisladora con respecto a esto de lo, del aborto que habíamos leído al principio en la editorial, sí. ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Salta? Una ciudad muy conservadora, digamos, donde, digamos, elaborar proyectos de una, desde una legislatura te puede llevar, digamos, a tener muchos problemas, incluso, bueno, que te reboten esos proyectos, sí. Gabriela Serrano es legisladora del PRO en la ciudad de Salta Capital. Y, bueno, vamos a tener eso. Muchas noticias que, Macarena, nos estuviste buscando. Yo tengo algunas cosas también de noticias. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, vamos a hablar del Facebook, que Facebook tuvo un problemita bastante grande con respecto a que se le fueron un par de oficiantes por...
¿Por qué? ¿Sí?
Con respecto a la... Porque, bueno, igual te adelanto así un poquito.
Después contanos, no sabemos.
Un poquitito, no, se le fueron a oficiantes que no quieren publicitar en Facebook porque ellos, digamos, como su política de privacidad, ¿no? Genera también, digamos, que alguien puede comentar cosas o colgar cosas con respecto a la violencia de género. Bueno, esto no, estas personas, estos oficiantes no quieren quedar pegados con... Con respecto a esta política de Facebook, entonces está perdiendo algunos dinerillos extras.
Miramos.
Bueno, pero...
Bueno, también comentamos por si se están preparando para salir, que está saliendo el sol, que a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín acá en Moreno va a estar el mesazo, que en realidad va a ser el martes 28, pero se suspendió por el mal tiempo, entonces se va a realizar hoy entre las 15 y las 17 horas. Te estamos invitando para que pases, te acerques, firmes, te interiorices
sí,
sobre lo que la campaña nacional por el derecho al aborto está planteando. Te lo comentamos tempranito como para que lo vayas pensando. Cuando termina el programa ya estás ahí en la Plaza San Martín acompañando a las compañeras de diferentes organizaciones que están ahí sosteniendo el mesazo.
Muy bien. Vamos a empezar entonces nosotros con el desarrollo de los temas del programa. Bien, te lo habíamos anunciado que íbamos a trabajar sobre algunas cosas que nos quedaron pendientes del programa anterior con respecto al voluntariado de género, que, digamos, una de las encabezadoras y organizadoras de esto, nuestra compañera Paula Cruz. Esto
se sigue desarrollando. En la universidad... quedan algunos encuentros todavía en la Universidad General Sarmiento, uh-huh. Por eso Paula no nos está acompañando estos sábados. El primer encuentro lo había abierto Claudia Corol, charlando y trabajando y teorizando sobre la relación entre capitalismo y patriarcado, el origen del patriarcado. Uh-huh. Y nosotros habíamos escuchado un audio el sábado pasado, así medio apretadito en el medio de un montón de cosas sobre el origen del patriarcado. Y ahora nos había quedado fuera un audio que nos parecía interesante, que tenía que ver con el lugar de la mujer, la autonomía de la mujer.
Es de la misma ponente, digamos, de Claudia Corol, que nos va a hablar un poquito sobre lo que es la construcción de la autonomía. Uh-huh. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos a comentar.
Una de las primeras experiencias de educación popular que tuve fue con mujeres, o sea, no, con colectivo campesino. Y entonces en un taller... Una compañera, estamos hablando de las dificultades para construir su organización, ¿no? Una organización en el Chaco, la compañera dice, y yo, para mí una de las dificultades es el enorme machismo que hay en el campo. Yo, bueno, a ver cómo es, ¿no? Entonces me explica, mira, yo tengo dos maridos y 15 hijos. Entonces, los dos maridos causan intriga. Este machismo me llamó la atención. Entonces le pregunto, esa es la ventaja que sea una peluquera la pregunta, ¿no? ¿Cómo es eso del machismo con los maridos? Entonces yo me sentía, cuando yo tenía 14 años, mi papá me vendió a un hombre por una deuda de tierras. Ese hombre tenía 5 hijos, que eran más grandes que eso, a los que tuve que criar. Y ese hombre me hizo 5 hijos, a los que crié. Cuando ella tenía 14 años, el hombre tenía 45. O sea, cuando me hizo como el quinto hijo, ya no le podía hacer más. Y entonces consideró ese hombre que tenía que traerle otro hombre, que lo eligió él, se lo llevó a la casa, y ese segundo hombre le hizo otros 5 hijos más. Con lo cual lleva por 15 hijos criando. Y entonces ahí el médico dijo, no, ya no puede tener más, porque es mucho, que no se van a hablar. El primer marido con el médico se pusieron de acuerdo en ligarle las trompas, sin consultarla a ella. Y le ligaron las trompas, entonces ella dice, pero yo no. Dice, yo ahí me rebelé. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es rebelde? ¿Cómo te rebelaste? Adopté a un chico. Pero a ver, ¿por qué lo cuento? Una, porque efectivamente le ligaron las trompas, o sea, le decidieron ligarle las trompas, puede ser que te lo ligue un médico si vos vas. Pero ella no fue consultada. O sea, ella fue entregada por su padre, fue comprada por su primer marido, fue elegido su segundo marido por el primer marido, le hicieron 10 hijos, le ligaron las trompas para que no siga teniendo. Y entonces, el primer acto autónomo que ella hace como mujer es lo que podía pensar que quería, que era tener un hijo más. Ahora, esa compañera era la elección del movimiento. O sea, un movimiento que se propone la autonomía. Entonces, cuando lo digo porque en realidad esta reflexión es la que... O sea, nosotros trabajamos con esos movimientos, con esas organizaciones. Y luchamos por la autonomía de las mujeres y de los hombres y de las organizaciones y de los pueblos. Pero desde sujetos, desde compañeros, compañeras, de hombres, de mujeres, de jóvenes, niñas, que viven en esas condiciones, ¿no? Y que tienen que transitar a través de su cuerpo la lucha por la autonomía. Y si pensamos cada una de nosotras, o de nosotros, lo que nos cuesta cada día nuestra autonomía, ya no viendo lo del otro, ¿no? En nosotras mismas, en nuestras relaciones.
...13.22, acabamos de escuchar a Claudia Corol en el voluntariado de géneros, quien nos hablaba un poquito. ¿Vos estuviste presente en este, Luisa?
En este no, no estuve, estuve en el siguiente, que habían estado las compañeras de Mujeres al Oeste. No, en este no pude estar. No, pero bueno, ahí un poco lo que plantea Claudia Corol, que es discutir estas decisiones que se toman sobre el cuerpo de la mujer y cuándo nosotras podemos tomar decisiones, y algunas decisiones que de afuera uno diría, bueno, esas no son autónomas, y cómo contextualizadas si lo son, ¿no? Este relato de Claudia Corol diciendo, bueno, esta mujer, que sobre ella se habían tomado un montón de decisiones, de cuántos maridos iba a tener, cuántos hijos iba a tener, cuándo iba a dejar de tener hijos, lo que puede hacer como decisión autónoma es adoptar, cuando uno diría, ¿cómo adoptar si ya tenía 15 hijos? ¿Cómo iba a hacer una cosa así? Uh-huh. Bueno, como tratar de leer también esta posibilidad de empoderarse de manera contextualizada. No puedo decirlo, cuando lo leemos de afuera decimos, bueno, ¿cómo? No, esto, tenía dos maridos, yo...
Sí, digamos, a modo general dentro del patriarcado, hablar de autonomía del cuerpo o soberanía sobre su propio cuerpo de la mujer a veces cuesta mucho, y vemos muchos casos en donde, qué sé yo, desde la ley de los abortos, ¿no?, que son rechazadas, en donde por lo general se decide en estrado de hombres qué es lo que debe hacer una mujer. Obviamente que igual, digamos, la otra parte también está en mirar de que hay muchas mujeres que ahora la están militando, la están peleando para poder llevar adelante. No por nada vamos a tener un mesazo ahora en digamos, la Plaza San Martín. Hay como una visibilización mucho más grande, digamos, de este aspecto, ¿no? En donde hablar del aborto no es solamente hablar en sí de eso, es hablar un poco también de la autonomía que la mujer debe tener sobre su cuerpo, sobre la libertad de elegir qué es lo que quiere hacer de su cuerpo, ¿sí? Eso es un poco más o menos lo que el planteo que estaba dando Claudia Corol dentro de este...
Sí, las discusiones en muchos países de América Latina con respecto al control de la natalidad, no me sale con la palabra ahora, cuando el Estado... Bueno, no me va a salir, no importa.
No importa, no te hagas problema. Escúpelo. Como...
El biopoder, como quien dice.
Muy Foucault. Exacto. Foucault.
Como Foucault diría.
Foucault. Nosotros le decimos Foucault a Foucault. Porque somos
el
pibe.
Es más popular.
Somos de barrio, somos conurbano.
No, pero es interesante esto de pensar, ¿no? Vos fíjate que, para poner como ejemplo, ¿no?, como la Iglesia, cuando se opone, digamos, a tanto a un matrimonio igualitario como es a estos casos de aborto, lo que está tratando de no resignar, ¿sí?, es su decisión y su poder sobre el cuerpo de una mujer.
Sí, la salud sexual, la utilización de métodos anticonceptivos, todo esto tiene que ver con poder hacer un uso autónomo del propio cuerpo y tomar decisiones con respecto a cuántos, cómo, por qué, con quién,
cuándo.
¿Cuándo? Digo, esto es, me parece que ahí esa discusión, por eso el ejemplo de Claudio Carol era interesante. Bueno, en este marco, en este contexto, en esta comunidad, digo, la posibilidad de tomar una decisión autónoma tuvo que ver con este camino que esta mujer encuentra después de todas las decisiones que toman los hombres sobre su cuerpo. Bueno.
Ahora, suponiendo también, digamos, que dentro de este voluntariado de género, este tipo de exposiciones, ¿no? También tienen como un objetivo concientizar a quien está escuchando, como para poder generar cierto grado de conciencia, ¿no?
El voluntariado de género tiene como objetivo que se repliquen después talleres en el territorio vinculados a algunas temáticas de género. Digo, ahí me parece que es donde se va a poder como, digamos, poner en discusión, problematizar en el territorio con las mujeres y los hombres, porque el voluntariado de género, Paula ya lo ha dicho otras veces, es mixto, no es que es para las mujeres. Es cierto que hay más mujeres que hombres cursándolo. Sí, pero bueno, en ese recorrido que vienen haciendo van a terminar, seguramente en Moreno vamos a tener varias sedes, una de esas sedes probablemente sea el Instituto Rojas, para trabajar con los estudiantes de formación docente, que es interesante también eso, y que para hacer algunos talleres de género, ¿qué van a hacer estas personas que se están formando en el voluntariado? Así que bueno, vamos a intentar seguir acompañando, claro, claro.
Es la prueba de fuego para ver, digamos, el grado de recepción. Obviamente que van a tener que luchar contra muchas concepciones culturales que vienen dadas, ¿no? Que va a costar romper, pero bueno, hay que trabajarlas, no hay que, digamos, hacer vistas, oídos sordos a este tipo de cosas. Vamos a ir a un temita musical, ¿sí? Para darle un marco un poco más copado, digamos, a la tarde, porque está medio nublado, no sabemos
cómo llevar. Vamos a levantar.
Vamos a ir con Revolution Rock de Los Fabulosos Cadillac y enseguida volvemos. Bueno, volvimos al aire porque, como ustedes podrán ver, el tema estaba... Vicentico en ese momento estaba medio tomado.
No, digamos, levantaba mucho.
Muchos K, lo estaban moviendo, lo estaban movilizando para todos lados y lo estaban como golpeando y, bueno, se escuchaba así. Igualmente no nos vamos a, digamos, hacer los tontos y vamos a dejarlos con más de Los Fabulosos Cadillac. Pero en este caso vamos a escuchar un tema un poquito más cumbiero, no tan ska. Vamos a escuchar Padre Nuestro.
Me estás consumiendo. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero también.
si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
¿Qué nos falta para no entender el fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla silencio.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales, con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Festival contra la violencia hacia las mujeres.
Hoy todas y todos Ailén somos Ailén y Marina.
Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637.
En Moreno, a 2 cuadras de la estación de tren.
Mira tú si yo soy.
Estarán Metanegra y Semifusa.
El Rastrillo.
Tercer Cordón Teatro.
Buen Augurio.
El Club de los Mutantes. Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres.
Hoy todas y todos somos Ailén y Marina.
Todas y todos somos Ailén y Marina.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
...13:36 me agarraron con las masas en la boca. estaba comiendo un rico pancito. Luisa, ¿con qué continuamos?
Bien, estamos en comunicación telefónica con Ruth Zurbriggen, espero haberlo dicho bien. Ruth es parte de la colectiva feminista La Revuelta y de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, vive en Neuquén, sí, la colectiva La Revuelta es de Neuquén y acaba de compilar un libro que recién salió por editorial La Herramienta, así que queríamos charlar con ella para que nos cuente un poquito de qué consiste el libro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ruth.
Hola, muy buenas tardes, compañeras, compañeros.
Bien, el libro se llama El aborto como derecho de las mujeres, otra historia es posible, ¿no es así?
Así es un libro que reúne centralmente los trabajos presentados para las jornadas número 11 nacionales, son jornadas de historia de las mujeres que se realizan cada dos años, vamos por la jornada número 11 en el país y el sexto Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Estas jornadas se realizaron en San Juan, en el mes de septiembre del año 2012, y por primera vez en esas jornadas el activismo de la campaña propuso dos espacios de discusión específicos sobre la temática del aborto. No es que el aborto no se viniera discutiendo en esas jornadas, sino que lo que hubo aquí fue una serie de actividades organizadas directamente por activistas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y estas actividades fueron un panel de apertura y luego mesas de discusión en la que se presentaron diversos trabajos. La idea de esta compilación surge justamente porque notamos en esos espacios que los trabajos reunían por un lado a pensadoras y activistas feministas que hace tiempo que vienen trabajando la temática y por otro lado se incorporaban nuevos activistas y actores sociales en esta temática y entonces incorporaban aristas de análisis que por ahí no estaban contempladas en las producciones anteriores. A raíz del interesante debate que se fue dando en estas mesas de discusión y en la mesa de apertura, es que nos pareció que compilar estos trabajos en un libro de la campaña, era un aporte más a seguir pensando y estirando la posibilidad de la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Quiero destacar que es la primer publicación organizada desde la campaña por el aborto, ¿no? No es que es el primer trabajo, pero sí es la primer publicación en un volumen como este, que tiene 352 páginas, si no me olvido y no veo mal. Exactamente.
Sí, 352. Páginas. Yo tengo ese dato también acá, 352 páginas. Y además la importancia de poder empezar a difundir, digamos, por otros ámbitos, porque uno dice, bueno, es un congreso, nosotros sabemos que a los congresos a veces, si bien vos mencionabas que llegan activistas, llegan académicos y académicas, entonces también por ahí hacer circular de otra manera alguna información que circula por ahí, ¿lo pensaron así o...?
Sí, en realidad, a ver, lo que hay aquí es que algunas, por lo menos de las que impulsamos esta publicación y que fue vista con muy buen grado en la campaña, es que algunas de las que estamos acá somos activistas y producimos también conocimientos, saberes acerca de las prácticas que llevamos adelante. Entonces nos parece que el libro de alguna manera conjuga también eso, ¿no? La producción académica con, si se quiere, bueno, la producción activista, que desde nuestro punto de vista también es productora de conocimientos, no entendemos desde, por lo menos desde La Revuelta, no entendemos la práctica activista sin teoría ni la teoría sin práctica, ¿no? Entonces, en esa conjugación es que nos parece muy importante la producción de este libro. Y nos parece que el libro viene en un buen momento, creo que siempre, ¿no? La salida de materiales como estos son buenos momentos porque en todo caso hay que celebrar y alegrarse de que haya quienes hemos puesto tiempo militante para que esto sea posible, que haya un editorial que acogió nuestra propuesta, como es la editorial Herramienta, con mucha generosidad. Hay compañeros de la editorial que han trabajado tanto en la revisión de los textos como, bueno, se han puesto a disposición con nuestros requerimientos y nuestras exigencias, que generalmente son muchas, porque también nos interesaba que el libro tuviera una buena presentación, que la tapa fuera diseñada por compañeras como Valeria Jelinski, que hacen trabajo de diseño desde hace mucho tiempo para la campaña, que reuniera imágenes de fotógrafas que siempre han aportado sus fotos y sus producciones a la campaña también, y entonces todo eso se conjugó en la posibilidad de este libro. Ojalá el libro se convierta en una herramienta. Es un libro de toda la campaña, y la campaña es un movimiento amplio que a veces tiene pocas fronteras o unas fronteras difíciles de marcar, y eso es interesante también como movimiento. Así que ojalá el libro sea una herramienta para seguir discutiendo, ¿no? La idea es que el libro esté en las calles, en las mesas, como los mesazos que se vienen llevando adelante en distintas zonas, especialmente de Buenos Aires, a través de las compañeras de la zona oeste, pero que se ha extendido este año para el 28 de mayo, que esté en congresos, en foros, en aulas de universidades, en aulas de institutos de formación docente, que sirva para que los diputados y las diputadas construyan más argumentos para sí mismos, porque, bueno, los claro. argumentos los venimos dando hace tiempo, y que impulsen de una vez por todas este debate en el Congreso. Es decir, los propósitos de esta publicación son siempre amplios, pero también muy ambiciosos.
Claro, y que alguna vez podamos tener el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Digamos, de fondo.
Bueno, Ruth, ¿qué tal? Te habla Sergio, tenía una consultita para hacerte. Con respecto, digamos, a la publicación y a las expectativas que uno, que ustedes esperan de esta publicación, digamos, ¿está más orientada, digamos, a enriquecer el debate o como a generar un pensamiento autónomo desde el punto de vista de esto, de este tema del aborto?
No sé si puedo responderte eso como por separado. Creo que son las dos cosas. Igualmente, pensamiento autónomo, si bien el feminismo viene produciendo, ¿no es cierto?, argumentos en el sentido de las autonomías y de las libertades y del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, creo que quienes escribimos en el libro, estoy pensando en uno de los textos que hay, que escribimos junto a Claudia Anzorena, donde nos animamos a trazar un poco aspectos de la experiencia de articulación federal y plural por la autonomía de las mujeres, como es la campaña por el aborto. Escribimos un texto sobre esta experiencia, pero es un texto que está, no es en el vacío ni en soledad, es un texto que podríamos decir intenta reunir, que no es lo mismo que representar, ideas que circulan al interior de esta campaña y que de alguna manera se han expresado en otros escritos, pero que nosotras creemos en este texto le hemos podido dar como, bueno, una vuelta a algunos de esos sentidos, y nos hacemos cargo con Claudia de lo que ahí publicamos, que incluso al interior de la campaña puede que haya cosas con las que quizás no se esté del todo de acuerdo con lo que ahí decimos, pero bueno, es también la característica de esta campaña, ¿no? Al ser un movimiento tan amplio, reúne diversidades y heterogeneidades que tenemos como mínimo un punto de acuerdo, que es luchar por la despenalización y legalización del aborto en Argentina, en este país, acuerdo que no es poca cosa.
No, claro.
Entonces es una conjugación, ¿no? Hay argumentos que están acá, como los de, por ejemplo, las compañeras que trabajan en comunicación, vinculados a cómo son las disputas con los sectores antiderechos. Estoy pensando en el texto de Naila Bacaresta, que es muy interesante en relación a un análisis de lo que producen las imágenes de los antiderechos simbólicamente y cómo se han apropiado de las tecnologías y de las nuevas tecnologías existentes para hacer del feto una imagen, bueno, que se presenta casi hasta morbosamente, ¿no? Y avanzar en esta idea de que el aborto para ellos es un crimen y seguir mostrándolo de esa manera, cómo todo eso le quita autonomía a las mujeres y presenta al feto como por encima de las vidas de las mujeres que deciden abortar. Creo que hay textos, como dije antes, de diversas aristas y que todos confluyen o confluimos en la idea de la necesidad de que obtengamos la ley en Argentina. Hay uno de los capítulos que de alguna manera creo que es novedoso, que quiero rescatar, también Naila Bacaresa y Julie Chaneton han publicado un libro sobre las experiencias de abortos de mujeres y varones en este país, pero el capítulo 5 de este libro se llama justamente Yo aborté, tomar la palabra, narrar y testimoniar en primera persona. Creo que es un aporte muy interesante vinculado a esto de la autonomía que me preguntabas, porque trae las voces y las experiencias de quienes abortan, de algunas de las mujeres que abortan en este país, y trae también la reflexión acerca de qué nos ocurre a los grupos que acompañamos esos procesos de abortar, ¿no? En ese sentido me parece que incorporar las voces de estas mujeres que llevan adelante estas prácticas, que son evidentemente prácticas subversivas y de resistencia a los mandatos del patriarcado y de la maternidad obligatoria y forzosa, creo que es un plus también para los argumentos. Ojalá ese plus lo puedan asir, ¿no? Y significar los diputados y las diputadas que en la presentación del libro que se realizó el día 30 de mayo en el Congreso de la Nación puedan de verdad interpretar eso como, bueno, como lo que pretendemos, ¿no? Mostrar que las mujeres, aún sin ley, aún con la criminalización, cuando desean abortar, es decir, interrumpir un embarazo no buscado para ese momento de sus vidas, lo llevan adelante y, creo yo, instalan con eso su propia ley, ¿no? Que es la ley de su decisión.
Ahí acompaña eso, perdón, Ruth, interrumpo un poquito, sí, porque me parece que el documental de Carolina Reynoso, que lo estuvo presentando en Neuquén en el marco del 28 de mayo, acompaña un poco esto que vos venías diciendo de este artículo, ¿no? De pensar en primera persona el aborto y de cómo las mujeres, más allá de la ilegalidad, tomamos la decisión de apropiarnos de nuestro cuerpo y de decidir cuándo somos madres o cuándo no somos madres, ¿no? Acompañaría un poco el documental de Carolina. Nosotros hemos estado charlando en otra oportunidad con ella. Acompañaría esta línea, ¿no? De que los legisladores puedan entender que es una práctica que las mujeres realizamos, pero que en la clandestinidad nos coloca en un lugar de mucha más vulnerabilidad, ¿no?
Sí, totalmente, y sobre todo a las mujeres de los sectores populares, ¿no? Más empobrecidas económicamente. Como bien decís, el documental de Carolina es un aporte importantísimo en este sentido y ojalá circule mucho, mucho también por este país. Nosotras tuvimos una presentación, diría, por demás exitosa, sin pensar en el éxito, bueno, desde el lugar más de sentido común con los que se piensa el éxito, pero quiero decir, hicimos una presentación el 28 de mayo, hubo 300 personas en la misma y la verdad que circularon muchísimas emociones y atravesamientos luego de ver el film, por ejemplo, que varias mujeres que estaban en el lugar, después de un pequeño debate que hubo, se acercaran a Carolina contándoles que habían abortado, que la película las impulsaba, haber visto esa película las impulsaba a decirlo, a hacerse cargo. Creo que es otro signo de esta época, que cada vez más mujeres se animen a testimoniar sobre sus abortos en voz alta, y no solamente mujeres activistas u organizadas en el feminismo, porque si bien ha habido otras experiencias de los yo aborté, lo que hay acá es que quienes se animan a decirlo no necesariamente son militantes del campo del feminismo, claro. ¿No? Y eso también es muy, muy importante.
Claro. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente en otro momento nos estamos comunicando para que charlemos un poco sobre la revuelta, que también ahí nos queda pendiente. Un abrazo muy grande, gracias por tu tiempo, gracias por difundir el libro, y seguramente nos estamos comunicando también para ver cómo circuló, ¿no?, la publicación.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Chao.
Muy bien. ¿Quién fue? Porque el apellido...
Estuvimos en comunicación telefónica con Ruth Zurbriggen, que es una de las compiladoras del libro El aborto como derecho de las mujeres, Otra historia es posible. Además es militante de la revuelta en Neuquén y además participa de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito.
Bueno, siendo las 13:52, nosotros tenemos algunos mensajes para leer de que nos van llegando, en este caso al 011-1562-876530. Uno de ellos es, porque acá tenemos que aclarar algo, ¿no? Se escucha horrible. O sea, es Sebastián, ¿sí?
¿Se escucha muy feo nuestras voces?
No, cuando estábamos escuchando el tema de los fabulosos,
sí, Kaila, se escucha horrible, sí.
Le queremos decir a Sebastián y a todos nuestros oyentes que es parte de nuestra estrategia para atrapar a los oyentes. Así como una vez salimos al aire con los micrófonos abiertos y no nos dimos cuenta, y se comunicó todo el mundo, digamos, es como una telaraña que los atrapa y vienen y nos comentan. Así que y con eso nos aseguramos que nos están escuchando, porque si no, después vamos y se arma. Después tenemos otro mensaje, dice: hola compa, muy buena la entrevista, saludos, los estamos escuchando, gracias Romina. Tenemos otro mensaje que nos llegó al Facebook también, con respecto al que habíamos leído sobre La patria es el otro al principio, que lo leyó Macarena, así dice, de Sergio Litrenta. Voy a tratar de leerlo detenidamente porque es como un trabalengua, digamos.
No, le faltaron solo los puntos y las comas, malo tampoco.
El otro somos muchas veces cuando padecemos las problemáticas del otro. Si es claro que el otro es nuestro espejo para bien o para mal. Seres sociales que se construyen en una construcción relacional constante.
Bueno.
No te cierra. Gracias, Sergio, por estar del otro
lado. Es muy interesante y en realidad es un debate que quizás en algún momento también nos podemos dar, invitarlo al compañero para discutir esta idea de la construcción de la otredad y la identidad, que a mí me parece reinteresante.
Yo lo conozco a Sergio, su lenguaje, él está estudiando antropología, está cerca ahí nomás de ser antropólogo, así que entiendo su...
Bueno, algún día podemos hacer un debate con respecto a la mujer como el otro y cómo se construye el otro, la otredad. Acá la compañera Macarena también
va camino
a ser socióloga. Tenemos ahí como tela para cortar.
Bueno, ¿vamos a escuchar un tema de música? ¿Sí? Dale. ¿Te parece? Vamos a escuchar Caramelo Santo, lo tenemos ahí, a Caramelo Santo con Papá Noa. Perdón, es Caramelo Santo con Fruta Amarga.
Siempre en el hambre de buscarme por vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen.
sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio.
Bueno, ya son las 13:59, tenemos un minutito nomás para... ¿Para qué, Luisa?
Para comentar no. Cómo venimos, cómo sí, seguimos, sí. No. Las vías de comunicación.
El tenemos, digamos, te repetimos las vías de comunicación antes de irnos a la tanda. Si después cuando regresamos, si querés opinar sobre lo que venimos posteando en el Facebook, podés hacerlo al celular mandando un mensaje al 011-15-6287-6530. O bien lo podés hacer al 0237-466-559 o al Facebook de Estalla Silencio, como ya lo habrán hecho Yanni y Asolina, quien le desde el otro lado, desde el charco, ¿no? Cruzando el charco, nos está escuchando desde Uruguay. Y bueno, nosotros nos vamos a ir una tanda, ¿sí? Después vamos a seguir desarrollando los otros temas que nos quedan. Ya vamos a hablar sobre este Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales y para eso vamos a tener una entrevista telefónica y bueno, algunas cositas como para ir reflexionando con este tema, ¿no? Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, todo bien.
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
14.05 ya de esta tarde se puede hablar. Estamos en nuestros estudios con una presencia muy especial, nada más ni nada menos que nuestro compañero Leonardo Smerlin o Merlin.
Smerlin.
Bueno, Leo es uno de nuestros compañeros que también tiene su producción y su programa acá en FM Moreno los viernes, latinoamericano, forma parte de la asamblea de la radio y está aquí con nosotros para comentarnos algo, Leo.
Así es, en algunos programas lo habrán escuchado, quizás si vienen escuchando FM Moreno. El sábado que viene, el sábado 8 de junio, se va a estar realizando una asamblea abierta para todos los integrantes de la radio, que eso incluye a los oyentes de la radio, incluye a toda la sociedad de Moreno, y también los que no sean de Moreno, pero escuchen quizás por internet esta radio. Y tiene que ver con un problema que nos apareció, por así decirlo, pero desde hace tiempo que venimos planteándolo. Nosotros tenemos en estos momentos la antena, la torre de transmisión, en un lugar que tenemos en cualquier momento, no sabemos en qué momento, pero próximamente tenemos que sacar la antena de ese lugar. Tenemos que trasladarla, hace tiempo que venimos intentando juntar el dinero necesario para poder trasladarla. La situación ante la que nos encontramos es que no lo hemos podido juntar, no tenemos el dinero, tenemos el lugar inclusive, pero no hemos podido juntar el dinero necesario para poder trasladar la torre, para construir una nueva torre en realidad. Y bueno, la situación que se está dando es que llamamos a esta asamblea para encontrar de forma colectiva una solución a este problema concreto que estamos teniendo, que es la problemática de la torre de transmisión de FM Moreno. Y lo llamamos a todos. Creemos que es urgente porque esto puede significar que la radio deje de transmitir por aire, digamos que no podamos, si no llegamos a tiempo, a construir la nueva torre, que FM Moreno tenga que salir del aire, lo cual es un problema. Es un problema, sí, es un problema
importante, digamos.
Tenemos una radio y si no tenemos torre para transmitir, eso obviamente deja fuera un montón de programas, un montón de voces. Esta es una radio comunitaria. Los problemas económicos que tiene cualquier radio comunitaria, bueno, se han potenciado en este momento, al que tenemos esta urgencia de poder juntar este dinero, ver la forma en que se puede hacer, tratar de encontrar soluciones colectivas. Se necesitan ideas, manos, cabezas, bocas, para poder discutir y encontrar y consensuar formas para poder superar este escollo.
O sea, sería el 8, sábado 8, ¿a qué hora?
Sábado 8, el sábado que viene, a las 5 de la tarde, acá en Irigoyen 77, en el patio de la radio. Nos vamos a juntar todos y todas para poder discutir. Estamos convocando desde todos los programas de la radio, estamos convocando vía internet. Hemos ido buscando alternativas, como puede ser, no sé, el tema de las remeras. Bien. Que hicimos de la radio como una forma también de poder juntar el dinero, pero bueno, el dinero que tenemos que juntar es un número bastante grande. Uh-huh. Y sí. Por lo tanto necesitamos ideas y manos y cabezas para poder superar este problema puntual y concreto que tenemos, que es mover de lugar la torre. Y en realidad es construir, porque la torre que tenemos ahora no es nuestra. Nosotros, la antena es nuestra, pero no la torre. Tenemos que construir una torre de cero, que ya tenemos el lugar, ya ha iniciado algunas cosas, pero bueno, faltan otras.
Bueno, entonces está la convocatoria, ¿sí? Para el sábado 8 a partir de las 5 en Irigoyen 77, para poder dar solución a este pequeño gran problema, se puede llamar.
Sí, nosotros somos una radio comunitaria, creemos que colectivamente es como podemos superar justamente estas cuestiones, y por eso la convocatoria es para los integrantes de la radio, pero también para los oyentes que puedan participar y construir colectivamente la solución.
Una de las iniciativas de la radio que acá estoy mirando básicamente por el Facebook de Estalla es las remeras. ¿Cómo puedo hacer para conseguir estas bonitas remeras que estoy mirando acá, que hay muchos talles, las poseen muchos personajes, digamos?
La forma de conseguir estas remeras son o en la radio directamente, uh-huh, podés llamar por teléfono y coordinar,
sí, sí,
quizás, o mandar un mensaje a cada programa para ver cómo coordinás, porque las remeras están aquí en la radio, sino también en el Facebook. Nosotros tenemos un Facebook de todo FM Moreno, que es Frecuencia Modulada Moreno. Uh-huh. Podés ingresar a ese Facebook y desde ahí enviarnos un mensaje y coordinamos la forma en que puedas llegar a tener estas remeras, que aparte están muy lindas.
Muy buenas. Acá dice el precio, se puede mencionar, ¿no? ¿Sí? ¿$70 precio? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo funciona?
A ver, $70 es el precio de venta. Como le dijimos, estamos digamos haciéndolo para juntar dinero para la antena. Si podés poner más, pero bienvenido sea.
Nadie se va a negar.
Nadie se va a negar. Pero el precio de venta es de $70.
Bueno, acá tenemos, ahora vamos a compartir con nuestras oyentes y oyentes que están del otro lado, unas muy bonitas remeras que son parte de esta iniciativa para poder salvar la transmisión de la radio si nos sacan la antena. Así que te agradezco, Leo, por haber comunicado esto a nuestros compañeros. Ahí ya Luisa compró una, mirá qué buena que está. Así que, Leo, muchas gracias. Entonces, repetimos la convocatoria, sábado 8 a partir de las 5, en Irigoyen 77, todos y todas las que están interesados en la radio, que nos están escuchando, hace un ratito nos llamaron también, digamos, al programa para comentar, que ahora después vamos a pasar el mensajito, que tenemos gente que está del otro lado, y si les interesa todo este tipo de temas que nosotros hablamos, los que otros programas trabajan, que si nos sacan la antena tal vez estemos en riesgo, digamos, de no poder salir al aire. Básicamente somos una radio, como dijo Leo, y no vamos a poder comunicar nada. Así que, Leo, muchísimas gracias, y bueno, cuando quieras, el aire es tuyo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué hay de este barrio?
Bueno, vamos a escuchar un poco de música a las pelotas. Shine.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio.
¿Qué hay de este barrio?
Muy bien, son las 2:15 ya de la tarde. Tenemos una comunicación telefónica. Para charlar un poquito sobre lo que va a ocurrir el viernes 7 de junio en el marco de la campaña abolicionista que se titula Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Estamos, digamos, en línea con una de las organizadoras, Marcela D'Angelo. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Marcela, coméntanos un poquito, ¿sí? ¿En qué va a consistir este evento que están organizando?
Bueno, nosotros, mira, primero te explico, somos una campaña que es una articulación de por lo menos 20 organizaciones colectivas feministas y de mujeres que aborda el tema de la trata y la prostitución, pero interpelando específicamente a la institución de la prostitución. Y cumplimos 6 años trabajando en estos temas, haciendo jornadas, haciendo mesa de debate, talleres, participando en acciones públicas para visibilizar a las víctimas de las redes de prostitución, que son las mujeres que aún permanecen desaparecidas. Y este año, el 7 de junio, celebramos en realidad nuestro aniversario, nuestro 6º aniversario. Y bueno, el bajo el lema estrategias hacia la abolición del sistema prostituyente, porque ese es nuestro meta, ¿no? Que podemos soñar un mundo sin prostitución, sin explotación y sin opresión. Proponemos toda una serie de actividades, ¿no?
Sí, sí.
Una performance.
Eso te iba a preguntar.
Sí.
Te iba a preguntar, digamos, qué tipo de actividades son las que van a estar dando, digamos, en este
claro. Bueno, nosotros enfocamos, digamos, la temática esta, decimos que la podemos abordar desde los distintos aspectos, ¿no? Desde el arte también. Y fundamentalmente tenemos la colaboración de compañeras y compañeros también que se expresan en otras áreas. Y nos dan una mano, en particular ahora las performantes de la Red Magdalena Segunda Generación, que coordina Blanca Rizzo, que va a hacer toda una performance sobre la prostitución y la violencia que significa esta institución del patriarcado. Y después una mesa de debate con personas muy reconocidas dentro del feminismo, abolicionista, que como Marta Vasallo, Loana Berkin, Lourdes Molina, Nora Pulido y Argentina Ascona de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que son mujeres en situación de prostitución que pretenden salir de esa situación porque dicen que es una violencia que se ha ejercido sobre sus cuerpos y sobre su subjetividad.
Marcela Macarena,
y después, bueno, tenemos una actuación de otro grupo de mujeres feministas también, de tambores en manos de mujeres feministas, y también contamos con otro aspecto del arte, que es un aporte fotográfico de Salvador Batalla, que es un militante de los derechos humanos, que tiene una actuación bastante destacada en el ambiente, ha hecho recientemente una exposición sobre discapacidad y fotografía. Muy interesante.
Ahora sí, Marcela Macarena es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Manuel?
Quería saber cuál era la opinión de ustedes con respecto a los dos proyectos de ley que están dando vueltas, que se van a tratar, el de Aníbal Fernández por un lado y está el de la diputada Marcela Rodríguez por el otro, que tienen que ver con penalizar el consumo de la prostitución.
Bueno, con respecto a los dos proyectos, el proyecto de Aníbal Fernández es absolutamente inasible, digamos, porque penalizar al cliente de trata es algo que absolutamente es imposible de realizar, porque el cliente de prostitución, el prostituyente, como nosotras le llamamos, es el cliente de prostitución. Ahora, que el cliente tengas que detectar al cliente de trata, ¿cómo haces?
Claro.
Es una perogrullada, realmente, una entelequia que puso.
Un absurdo.
Y creo que es el primer paso para reglamentar la prostitución. Porque está dividiendo entre cliente malo, el que consume a las mujeres en trata, y cliente bueno, el que consume a las mujeres que, según él, seguramente están ahí por su propia voluntad.
Claro, ¿y cuál sería el criterio de ese
cliente
hombre?
Prostituye. ¿Hola?
Hola, sí, perdón.
Sí.
No, está bien, sí.
¿Sigo?
Sí, por, perdóname, sí.
Sí, nosotros decimos que el cliente prostituyente es el sostenedor de esta explotación. Y que realmente, digamos, debe ser penalizado. En realidad el abolicionismo, entre otras cosas, pide la penalización del cliente prostituyente, la no persecución de las mujeres en situación de prostitución. Pero lo que pasa es que en el contexto que estamos, si vos primero no haces todo un trabajo en el campo de la cultura, la educación, los medios de comunicación, restitución de derechos y la reparación de daño en mujeres que están en situación de prostitución, y no las insertás en el modelo laboral, no podés penalizar, agarrar una variante de todo un sistema complejísimo y penalizarlo. Entonces parecemos como los de derecha, que se creen que penalizando se acaban los problemas.
Tal cual. Sí.
¿Entendés? Es una cosa mucho más compleja.
Uh-huh. Lo que hablamos de desnaturalizarlo, ¿no? Sacarlo de lo cultural. No hay otra,
tal cual,
otra forma.
Tal
digamos.
Cual. Hay que desnaturalizar. Por eso nosotras, en esta, por ejemplo, en esta charla que vamos a dar, esta mesa de debate que vamos a dar, estamos enfocando el marco abolicionista. Estamos increpando al cliente prostituyente, digamos, visibilizándolo y haciéndolo responsable. Hacemos un panorama legal y hablamos de los medios de comunicación. Y después hablamos los derechos sociales y culturales, pero no solo, también los reproductivos, los civiles, los políticos, de las mujeres, de todas las personas y sobre todo de las personas en estado de vulnerabilidad. Uh-huh.
Marcela, desde su perspectiva, digamos, porque digamos nosotros venimos haciendo un recorrido con respecto a este tema, ¿no? De la prostitución. Para ustedes esto puede ser considerado como un trabajo y como tal reglamentarse, digamos, con sus leyes laborales.
No, de ninguna manera. Nosotras decimos que en esto de la prostitución, cuando hablamos de prostitución, hay un solo discurso. La prostitución es violencia. Partimos de lo irrenunciable de los derechos humanos de cada uno de nosotros. Por ser personas tenemos derechos. Y además son irrenunciables. Sí. Además de la inviolabilidad de nuestro propio cuerpo. La prostitución reglamentada lo que legaliza es el proxenetismo. Lo que está instalando en la sociedad, que todos los varones puedan apropiarse de cuerpos de mujeres, pero no solo de mujeres, de niñas, niños, travestis, transexuales y transgénero. Eso es lo que queremos para nuestra sociedad. Es decir, nosotros decimos que queremos una sociedad que supere estas instancias. Soñamos con una sociedad que supere eso. No queremos atornillar a las mujeres en violaciones, violencias y falta de derecho, para que los varones digan que así constituyen una relación que se constituye solo, que no es sexual, una relación que se constituye en base al poder, al dominio, a la humillación del otro, a rebajarlo. ¿Entendés?
Sí,
eso
sí.
Es lo que nosotros decimos. Queremos una sociedad que sea mejor, no que sea peor, pero además reglamentada. Reglamentemos la tortura, entonces.
Claro, sí, con ese criterio.
Claro, sí. Bueno, Marcela, nosotros te agradecemos mucho esta comunicación, haber, digamos, de habernos dado tu tiempo y aclararnos un poquito estas ideas, ¿no?, sobre el tema de la prostitución. Y bueno, y repetir, por otro lado, que el, digamos, el viernes 7 de junio, ¿sí?, a partir de las 18:30 en Avenida Belgrano 1732, esto es esquina Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a estar realizando este encuentro, que es una festividad, digamos, más que nada por los 6 años, ¿no?, de la campaña abolicionista. Así que, Marcela, muchísimas gracias por esta comunicación y cualquier cosa nos estamos comunicando con ustedes para poder seguir charlando sobre otros temas, ¿sí?
Bueno, gracias a ustedes y quedan todos invitados.
Bueno, muchas gracias, Marcela.
Hasta luego.
Bueno, ahí está, esa fue Marcela D'Angelo, sí, quien nos comentaba un poquito acerca de esta campaña abolicionista que está cumpliendo 6 años. Vuelvo a repetir, para quienes quieran acercarse, va a ser este viernes 7 de junio en Avenida Belgrano 1732, a partir de las 6:30. Esto es esquina Entre Ríos, ¿no? Avenida de Mayo, pues hoy, dale con Avenida de Mayo, ¿por qué? Fui a ver a Silvio Rodríguez, no lo fui a ver a Silvio Rodríguez. Entonces, Avenida Belgrano y esquina Entre Ríos, 1732 a las 18:30, ¿sí? El viernes. Pueden venir o ir, ¿sí? ¿Usted qué dice, Macarena?
Y sí, lo que quieran.
Lo que quieran, bueno.
Esto tiene que ver con el marco este del debate sobre que si se reglamenta la prostitución o si se erradica la prostitución, digamos, esta es la tensión que hay. Recordemos que el lunes además hay una actividad, sí, de justamente que organiza AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, que lo que están intentando es que se reglamente, se considere un trabajo la prostitución y por lo tanto se legisle en función de eso. Digamos, estas son como las posturas que decíamos antagónicas o que aparecen en tensión. En la misma semana estas dos actividades, que bueno, que por ahí está bueno también acompañar ambas actividades y por ahí ir pensando y charlando y debatiendo con las compañeras y los compañeros, con diferentes posturas.
Sí, por lo que vimos acá hay dos cosas o dos posiciones muy encontradas, ¿sí? AMAR por un lado y bueno, esta campaña abolicionista, uno considera trabajo, el otro no lo considera trabajo. Bueno, nosotros sí.
Hay una discusión ahí que es interesante, que es pensar, bueno, es un trabajo y hay que, de alguna manera hay que regular y resguardar a las personas que hoy están trabajando, pero hay que discutir esta cuestión cultural que también planteaba la compañera de la campaña abolicionista.
Bueno,
debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Entonces, vamos a comentar un mensajito que nos estuvieron llamando, sí, al 4666-559, y se comunicó con nosotros Marilén, y Marilén nos estaba, digamos, primero nos felicitó por haber tratado este tipo de programa, ¿no?, con respecto a lo que estaba pasando cuando hablamos de la construcción de la autonomía del cuerpo de la mujer, que, bueno, también nos mencionó un poquito sobre un problemita personal que está pasando con su hija y las restricciones que sufre, digamos, para ligarse las trompas, nos dijo, bueno. Y bueno, también hablaba un poco sobre el tema de que cuando una mujer es pobre, estas restricciones se hacen mucho más pesadas que cuando alguien tiene plata, ¿no?
Y, como la autonomía tiene que ver también con la clase social, ¿no?
Tiene que ver, exactamente. Manera. Por un lado, digamos, esa lectura es la más cabal, digamos, dentro de este marco, de este mensaje. Así que nosotros agradecemos a Marilén. Muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos, como muchas personas lo hacen en este momento. Son 14:29, a nosotros nos pisa la tanda. Nos vamos y después volvemos.
Sí, te anticipo que después vamos a estar siguiendo con la línea de esto que estábamos hablando, a estar viendo la mirada psicológica con respecto a la prostitución y ese tipo de cosas que habíamos prometido.
Bueno, vamos a una tanda.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Moreno 90.1.
Hoy de nuevo contigo, revolución.
Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Festival contra la violencia hacia las mujeres.
Hoy todas y todos Ailén somos y Ailén y Marina.
Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637.
En Moreno, a 2 cuadras de la estación de tren.
Mira tú si yo soy.
Estarán Metanegra y Semifusa.
El Rastrillo.
Tercer Cordón Teatro.
Buen Augurio.
El Club de los Mutantes.
Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres.
Hoy todas y todos somos Ailén y Marina.
Todas y todos somos Ailén y Marina.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Sudestada.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¡Eh o no es! ¡Qué grande ser mujer!
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don. Me...
14:35, tenemos la otra comunicación telefónica para hablar de lo que está pasando. Estamos muy federales hoy, ¿no?
Hoy estamos muy federales.
Para hablar de lo que está pasando en Salta, porque, digamos, hace 15 días atrás también hubo... bueno, Salta volvió a desoír un fallo o el fallo sobre abortos no punibles que hizo la Corte Suprema. Para charlar sobre eso estamos con la legisladora Gabriela Serrano, ella es del Partido Obrero y es una de las impulsoras de este proyecto, sí, que fue rechazado en Salta. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriela, coméntanos un poquito en qué consistía el proyecto que fue rechazado en Salta.
Bueno, nuestro proyecto es este proyecto municipal donde pedíamos que en Salta se dé cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se respete el artículo 86 del Código Penal de aborto no punible en todos los hospitales salteños, y pedíamos también que la farmacia municipal distribuya la píldora del día después. Es una farmacia con fondos del municipio salteño. Bueno, fue rechazado, fue votado en contra, porque justamente está también ahora en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que plantea lo contrario. Lo que quiere es prohibir la distribución de la píldora el día después y que se declare a la ciudad de Salta ciudad provida. Entonces, bueno, están estos dos proyectos, el nuestro fue rechazado y está todavía para el tratamiento este proyecto reaccionario que ataca los derechos de las mujeres. Así que, bueno, ese fue el escenario que se dio acá.
Te hago una consulta. ¿Salta tiene protocolo? Sí. ¿Ha hecho un protocolo de abortos no punibles la provincia de Salta?
Sí, se hizo un protocolo que se creó por decreto provincial. Pero el protocolo es idéntico al de la ciudad de Buenos Aires. Contradice lo que establece el fallo. Si bien no obliga a que la mujer denuncie, sí que tenga que ponerse bajo la tutela del Ministerio Público, cuando eso correspondería solamente en caso de que sea menor de edad o discapacitada mental. Si no hay razones para que una mujer mayor de edad tenga que ponerse bajo la tutela del Ministerio Público.
Que esto era lo que decía la Corte Suprema, justamente, ¿no? Lo interesante del fallo.
Claro,
de la
justamente
Suprema.
La Corte decía que hay que evitar las dilaciones. Y también establece un tiempo, hasta las 12 semanas. Y acá también en Salta se está accionando pidiendo la inconstitucionalidad, claro, de este decreto, porque justamente hace lo que el fallo de la Corte dice que no hay que hacer, contradice todo.
Y particularmente en la ciudad de Salta, vos decías, ustedes presentan un proyecto que es rechazado y está este otro proyecto que nosotros en algún momento en el programa lo hemos trabajado, vinculado a declarar, y esto lo vamos a entrecomillar, pro vida a la ciudad de Salta y prohibir la distribución de la pastilla del día después acusándola de abortiva, bueno, con una cuestión bastante polémica. ¿Cuál es la situación en Salta? ¿Vos qué crees que va a pasar con este proyecto de estos legisladores?
Bueno, ahora los mismos del proyecto han pospuesto el debate. Se iba a tratar esta semana, ahora se va a tratar el día 3 de julio. ¿Por qué? Porque ha generado una reacción contraria, o sea, la gente está repudiando el proyecto porque ataca ferozmente los derechos ya adquiridos de las mujeres. Creo que el artículo más repudiable del proyecto que quieren declarar a Salta prohibida es que también pide que el municipio crea un fondo para subsidiar a la mujer violada para que continúe adelante con un embarazo producto de una violación. Sí. Eso fue repudiado totalmente por los vecinos, organizaciones, instituciones también se han pronunciado, hicieron llegar este pronunciamiento al Consejo Deliberante pidiendo que se rechace y se archive. Sí, los mismos autores ahora pidieron que se atrase el tratamiento y están esperando, según ellos mismos lo dijeron, están esperando que resuelve la Cámara de Apelaciones de Córdoba sobre el pedido del portal de Belén, que también ahí, bueno, se declaró inconstitucional el protocolo que hay en la ciudad de Córdoba.
Sí, y en Mendoza hay un proyecto similar también con respecto a subsidiar a las mujeres violadas. Digamos, hay proyectos así vinculados a estos sectores denominados o autodenominados pro vida. Vos lo que decís es que de alguna manera están esperando aquietar un poco las aguas y poder sacar ese proyecto. Pero además vos decías esto de las mujeres violadas, pero también está la limitación al acceso a la anticoncepción. si también está la violación al derecho de acceder a anticonceptivos, que también es una ley nacional, con esto que vos decías de no vender la pastilla el día después.
Sí, bueno, en realidad el contexto de Salta es muy oscurantista en la situación en que se metió a la población. Acá el más conservador es el gobernador Urtubey, que fue más lejos que todos los gobernadores. Ha entregado la educación pública a la iglesia. Claro. En Salta es obligatorio que tengan religión en las escuelas. Incluso hubo un juez que falló en contra de los ritos religiosos y lo mismo no se cumple. Acá en Salta, 8 de la mañana entran a la escuela, primero rezan antes de tener clases. Esa es la práctica. Entonces, se ha vedado completamente la posibilidad de que puedan tener educación sexual científica y laica. Claro. Y se habla. Es más, acá le permiten que estos llamados pro vida vayan a las escuelas y le hagan ver videos de abortos a los chicos. Ahora, no enseñan el uso del preservativo. Sí, todas estas posiciones que además van contra de sus propios derechos.
Va en contra de la ley de educación sexual integral, va en contra de un montón de leyes nacionales, claro, que no podría desoír ninguna provincia, ¿no?
Claro. No, y ahora salieron las cifras de la situación de la salud de las mujeres este 28 de mayo. Y tenemos 2.340 abortos por año, entre abortos espontáneos, ¿no?, y clandestinos. Pero ese es el dato de un solo hospital, del hospital de la ciudad. Y tenemos hospitales muy grandes del interior que esos datos no aparecen. Otro de los datos que tiene que ponernos en alerta es la situación de que el 20% de los nacimientos que hay en la maternidad pública son de madres menores de 19 años. Entonces acá la educación sexual se plantea como una verdadera necesidad, no solamente de derecho al conocimiento, sino también de salud. Tenemos casos de mujeres de 25 años que ya tienen 4 hijos. Entonces acá no se puede tapar el sol con un dedo y acá hay que tener en cuenta de que esto no es el impulso de los ultraconservadores que quieren declarar ciudad pro vida. Acá ya tenemos una situación de retroceso que mantiene, digamos, esta situación de opresión a jóvenes y mujeres, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta comunicación y este panorama que nos ofreciste de la ciudad de Salta. La verdad es que nos quedamos muy sorprendidos, no sabíamos esto de la educación, lo que les hacían hacer a los niños. Yo por lo menos no estaba al tanto. Te agradecemos esta comunicación y tu tiempo para comentarnos. Y bueno, esperemos que esta situación se resuelva de la mejor manera para las mujeres, ¿no?, que sufren los abortos.
Sí, ojalá este proyecto se rechace y sea archivado, porque no hay que permitir tampoco ningún ángulo reaccionario para que se avance contra derechos que ya están consagrados. El Código Penal tiene más de 90 años.
Claro, claro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela, por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio.
Queda ya poquito, menos de 16 minutos para retirarnos. Ya están los chicos de Mundo Bullicio ahí afuera produciendo lo que queda del programa. Habíamos hablado con la legisladora Gabriela Serrano, legisladora de la ciudad de Salta Capital. Ella representa al Partido Obrero dentro de la legislatura esta. Bueno, y nos comentó un poquito esta situación grave, digamos, por la que está atravesando Salta. Con respecto a los abortos, ¿no? Un poco de impunidad con respecto a esto de no respetar las leyes nacionales,
sí,
¿no?
La fuerte influencia de la Iglesia Católica.
Exactamente.
Sí, que seguimos discutiendo algo que también lo habíamos charlado cuando hablamos con la feminista mendocina, que cuando nos ponemos a discutir estas cosas estamos retrocediendo 100 años. Uh-huh. Y no podemos avanzar. Digo, si tenemos que seguir discutiendo los derechos que ya están consagrados hace 90 años, como bien decía esta legisladora, no podemos seguir avanzando en discutir la despenalización de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia por mera decisión de la mujer, ¿no? Entonces esto es importante decir, bueno, che, siempre retrocedemos al final.
Como nosotros ya teníamos programada esta entrevista, digamos, si nos quedó algo afuera como para redondear el tema este de la prostitución, vos, Macarena, tenías como para comentarnos un artículo bastante interesante de la mirada psicológica, ¿es así?
Sí, está muy bueno, salió para el que lo quiera buscar, salió publicado en Página 2 el día lunes. Es una entrevista al psicoanalista Juan Carlos Volnovich. Él escribió un libro que se llama Ir de putas, en Editorial Topía lo publicó. Y él plantea, puede sintetizar su idea en la frase: el varón paga para humillar a la mujer. Es un poco fuerte, pero él hace todo un recorrido que lo lleva a esto y cuenta cómo, después de atender en sesiones a distintos hombres, distintos estereotipos de hombres, todos caían en el lugar común de consumir prostitución, pero sin ningún problema moral. Es como un dato más en la vida de estas personas, ¿no? Como que está tan naturalizado. Y él plantea justamente esto, ¿no? Hablando de estas dos leyes que hablábamos con Marcela en la entrevista, que plantean castigar a quien consume. Él dice: la penalización del cliente de prostitución es necesaria, pero hasta que no cambie algo en el imaginario social, es muy poco lo que se va a lograr para combatir la explotación sexual. Es un poco lo que nos decía la entrevistada, ¿no? Es fundamental una campaña que apunte a desnaturalizar el consumo de prostitución, a quitar del imaginario social que se trata de un derecho consuetudinario masculino. Fíjate qué bueno esto del derecho consuetudinario, ¿no? Es un derecho que no está escrito en las leyes, que los hombres pueden, pero está tan naturalizado, ¿no? Incluso transmitido de padres a hijos, de tíos a sobrinos. Es como lo más normal que puede pasar. Es como un dato de color en la vida de un hombre, ¿no? Consumir prostitución.
La práctica cultural de que el hombre debute en un prostíbulo llevado por un familiar mayor.
Claro, tal cual.
Y que eso se naturaliza y que eso no se discute o que eso se calla.
Exacto. ¿No? Y que se fomenta.
Se hace, no, después no se dice que se hace, por ahí no se hace alarde de que se hace, pero se hace.
Tal cual. Volnovich, este psicoanalista que estamos mencionando, dice que no hay diferencia entre una prostitución buena, adulta y libre, y una prostitución mala, infantil o forzada, ¿no? Esto que también hablábamos, ¿no? ¿Cómo diferencias quien consume gente que está afectada por la trata del que no? Digamos, la prostitución es una. Eso es lo que él plantea. Dice: no estoy de acuerdo en aceptar que en algunos casos sí la prostitución y en otros no. Digamos que nunca. Y él hace mucho hincapié, él investigó mucho el tema de Suecia, donde se empezó a castigar al que consumía, y claro, sí, el índice de prostitución en Suecia bajó muchísimo, pero subió el de Holanda, que está al lado, porque creció el turismo sexual, digamos, se iban a buscar...
La famosa zona roja.
Claro, se iban a buscar prostitución a otro lado que sí había.
Claro, porque ahí es la discusión, bueno, esto que charlábamos en la entrevista, hay que discutir ahí, digamos, una matriz cultural.
Claro.
Hay que discutir el patriarcado.
Exacto. Va. Claro, va por ahí. Y cuando a este psicoanalista le preguntan, bueno, ¿por qué el varón paga por sexo? Y él dice, él paga para denigrar a la mujer y reforzar estereotipos tradicionales que pueden verse en peligro, ¿no? Cuando salimos nosotras a gritar a la calle. No es porque no pueda conseguir una mujer de otra forma. Y él hace, por ejemplo, mención al actor Hugh Grant, que se lo ha encontrado en varias situaciones consumiendo prostitución, cuando tenía de novia a la mujer más linda del país, por ejemplo, pero no importaba, el tema era ir y consumir prostitución. Y dice: no hay nada menos sexual que el intercambio de sexo por dinero. Lo que está en juego es la violencia, el ejercicio del dominio, la explotación del cuerpo de las mujeres, que se disfraza encima, se encubre a partir de la satisfacción del deseo sexual. El pago garantiza que el deseo de la mujer está siempre en suspenso, ¿no? Y que depende del hombre. Y después le preguntan al cliente de prostitución: ¿le preocupa si con quien tiene sexo paga o es víctima de trata o no? Bueno, esa es una pregunta quizá medio difícil de responder desde afuera, yo no sé.
El proyecto de Aníbal Fernández diría que sí, por eso dice...
Hay algunos más conscientes que otros,
entonces,
se supone.
Claro, si sos consciente y si igual no te importa y pagás, te sancionamos, ¿no? Que es un poco esa discusión.
Tal cual. El psicoanalista dice que definitivamente al cliente no le importa. Sí,
seguro.
Dice, pensemos que el cliente de prostitución no es un enfermo psiquiátrico mental, pero ahí en el resto de su vida es buena gente, pero en ese momento está haciendo algo que a él le parece natural, normal y que es un derecho que tiene. Entonces, no se plantea, esta chica la estará pasando mal, la habrán secuestrado. Está consumiendo, como quien va y consume lo que sea, cualquier tipo de producto. Está totalmente mercantilizado, eso es lo que está planteando. Dice, pienso que poner el foco en los clientes, penalizarlos, puede ayudar a desnaturalizar esta práctica, como ocurrió con la violación en el matrimonio, que antes no se pensaba como delito y esto ocurría, ¿no? Pero insiste con el tema de la matriz cultural. Eva Giberti, que la hemos nombrado varias veces en este programa, dice que los clientes de prostitución son violadores sistemáticos. A lo que este psicoanalista dice, no, yo no creo que sea un violador, pero sí es un violentador sistemático y que encuentra ahí la, digamos, el lugar donde ejercer esa opresión que tiene ganas de ejercer, digamos, a cambio de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que genera el consumo de prostitución? Y él dice, bueno, la combinación de dos cosas. Por un lado, el capitalismo que convierte todo en mercancía y por otro lado, el patriarcado que pone el cuerpo de la mujer como una pura mercancía. Esto no es nada nuevo, nada que no hayamos dicho en otros momentos, ¿no? Dice, si uno marca el circuito, drogas, armas y personas, en lo que tiene que ver con la trata, ¿no? Van casi de la mano. Pero ¿qué pasa? Para vender armas hay que hacer una inversión y fabricarlas y conseguir un mercado y violar un montón de cuestiones. Para vender drogas hay que cultivarla, pero sin embargo las personas están ahí para ser tomadas. Y muchas veces se someten voluntariamente, como decíamos, por las situaciones estructurales, económicas, un montón de presiones que lleva a que el cuerpo sea lo último que esa persona pone en juego, ¿no? Y dice, mayoritariamente las mujeres están para ser comercializadas. Entonces el negocio de la trata para explotación sexual es muy redituable porque cierra por todos lados, no hay una inversión inicial, porque la mujer está sometida. Y se basa en la demanda y una brutal campaña de pornografía que tiende a inconscientizar a los clientes. Y esto es muy importante. Yo estaba escuchando un programa de radio y una pregunta que siempre le hacen a los que llaman para jugar, para entrevistar, o los oyentes es, bueno, cuando consumís pornografía en internet, ¿qué página? Como si eso fuera
natural, normal.
Claro, en realidad,
natural.
Claro.
Se ha naturalizado, son prácticas naturales.
Algo cotidiano de la vida. Mm.
Claro, y a lo que este psicoanalista dice, bueno, con las nuevas tecnologías, la prostitución no ha quedado degradada, sino que se potenció a través de los intercambios de sexo por internet y potenció también esta inocentización del cliente, como que lo tiene ahí servido, lo tiene que usar, que eso es un gil si no buscas pornografía por internet, si la tenés ahí, ¿no? Es como esta situación. Bueno, en síntesis, es lo que plantea este psicólogo, es un problema más que nada cultural, de transmisión familiar, social, y que vamos a tener que tratarlo por bastante tiempo, porque las cuestiones culturales son las que más cuesta desarraigar, ¿no?
Sí, además de opresión, de relaciones desiguales, de relaciones de poder, digamos, desentrañar todo eso...
Va a llevar un camino.
Bueno. Lleva un tiempo. Yo igual quiero comentar que esta nota, luego que salió esta nota, Amar, que la habíamos mencionado y que solemos entrevistar también a compañeras que pertenecen a Amar, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, salió a criticar la nota. Por algo que me parece también interesante, que es decir, bueno, tienen que escucharnos también a nosotras, ¿no? Esta idea de, bueno, y la voz de las personas que nos prostituimos, ¿dónde está?
Bueno, con respecto a Amar, están por hacer, digamos, un encuentro, porque, digamos, mañana se celebra el Día Internacional de las Mujeres, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, y ellas se van a juntar el lunes 3 de junio frente al Congreso de la Nación a partir de las 18 horas. Y acá hay una breve síntesis, dice que el 2 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Sexual. Ese día, pero en 1975, mujeres trabajadoras sexuales francesas exigieron el cese de la violencia policial y reclamaban el reconocimiento de sus derechos y fueron duramente reprimidas por eso, digamos. Este fue el registro histórico por el cual se está conmemorando o se va a conmemorar mañana este Día Internacional de la Mujer Trabajadora Sexual, ¿no?
Con respecto a eso, Marianne Mollmann, que es asesora principal de Amnistía Internacional, donde se está tratando justamente este tema de la prostitución, la trata, etcétera, ella dice, la pregunta es si sirve en términos de políticas públicas poner en la misma bolsa la trata con fines de explotación sexual y la compra y venta de servicios sexuales entre adultos por su propia voluntad. Y más específicamente, ¿existe algo a lo que podemos llamar trabajo sexual voluntario? Digamos, ¿alguien lo hace por voluntad? Bueno, es esta discusión.
Y la discusión de la voluntad libre, ¿no? Digamos, claro. Somos, cuando elegimos en esta sociedad, que estamos condicionados, que pertenecemos a clases sociales, etcétera, etcétera, elegimos libremente, ¿no? Como una pregunta. Claro. Uno dice, no, pero yo elegí. Bueno, ¿en qué condiciones elegí?
Bueno, nosotros también, digamos, para compartir con ustedes, tenemos algo como para, digamos, aportar más a este tipo de capital para el entendimiento de la prostitución. Un pequeño audio que hemos preparado de este mismo autor de la nota, ¿no? Que nos habla un poco, digamos, de lo que vos dijiste, pero pone hincapié mucho en lo que significa la globalización dentro de la prostitución. Vamos a escuchar eso y después volvemos.
Calles. ofrezco, Señor, este cuerpo sin alma.
La prostitución se dice que es, en todo caso, el oficio más viejo del mundo. Entonces, parecería que estuvo presente, seguramente con distintos tipos de inscripción simbólica, a lo largo de toda la historia de la humanidad y de todas las culturas. En realidad no es el oficio más viejo del mundo, sino que es tal vez la violencia contra las mujeres más antigua que se conoce y más permanente y estable a lo largo de la historia. Mi aproximación ha sido a partir de los clientes, que es el punto más eludido, esquivado, naturalizado, soslayado, y donde los varones tienen necesidad de sacar chapa, de ser incorporados en el universo de los varones, a partir de pagar el peaje de ese consumo. Es muy frecuente que el consumo de prostitución se haga en grupo de varones que salen de putas. Con la globalización capitalista, cuando el mundo se globaliza capitalista, entonces también empieza a poder visualizarse, a poder tomarse conciencia de cómo la prostitución también se globaliza en un aspecto muy específico, que es el de la trata de personas, que en realidad son mujeres y niñas destinadas a la prostitución, ¿no? Entonces el contexto es ese, es un contexto de globalización donde el capitalismo y el patriarcado, los dos grandes sistemas de dominio, capitalismo, los ricos que explotan a los pobres, el patriarcado, los varones que explotan a las mujeres, se combina, se entrecruza y se potencia. La prostitución lleva al máximo los imperativos capitalistas de la economía de mercado a partir justamente de ciertos valores del patriarcado, transformando el cuerpo de la mujer en mercancía. Ya no es la producción de mercancías que entran en el circuito de transacciones, sino que es el propio cuerpo de la mujer que se convierte en una mercancía que entra a circular y que está, por supuesto, regulado por las leyes del mercado. Con el asunto de la globalización, la Argentina se convirtió en un lugar de recluta para la trata. Las grandes transnacionales de recluta toman poblaciones, la población, por ejemplo, de Filipinas o de República Dominicana, pero esas poblaciones terminan siendo trasladadas, por supuesto, infectadas y descartadas, por lo tanto. Entonces, las reclutas se producen en países que tienen índice de salud alto. Argentina, Cuba, por ejemplo, es un país que tiene un alto índice de salud, entonces es un lugar de recluta para las transnacionales de la trata, privilegiado. Y la Argentina también. Por eso es que empiezan a desaparecer chicas acá.
Te ofrezco, Señor, divertirte conmigo. Jugar un instante a querer lo prohibido. Te ofrezco pasar por dinero toda la noche. Mentir que me siento feliz sin reproches. Te ofrezco, Señor, este cuerpo.
Más claro, echale agua, este es el cierre, digamos, del tema de prostitución. Nos queda bien en claro, ¿no?, en palabras del autor del artículo. Los
y de
mujeres.
Dalila también.
Y de Dalila, obviamente, nuestra referente en este caso musical, sí, para este tema. Y bueno, son las 14:59.
Nos estamos yendo al mesazo por el aborto bien. Legal, seguro y gratuito.
¿En dónde?
15 horas en la Plaza San Martín, acá en Moreno, lado norte.
Los esperamos a todos y a todas del otro lado. Tampoco se vayan del aire de FM Moreno, o sea, se van con un Walkman. Se van con unos auriculares al mesazo, porque ahora en FM Moreno ya se vienen los chicos de Mundo Bullicio, a las 17 el Observatorio y a las 19 Agua Fuerte. Así que esa es toda la programación de FM Moreno y nosotros nos vamos, gente, hasta el sábado que viene.
Chau.